El siguiente estudio bíblico está basado en el libro de Lucas, capítulo 9, versículos del 57 al 62, titulado Barreras para seguirlo, celebrado el 16 de mayo del 2013 por el predicador Carlos Treviño del grupo Mateo 5:14.
Pues aquí en el pasaje de Lucas, en el capítulo 9, empezando en el versículo 56, Dios nos dice así, y perdón, es empezando en el versículo 57. Sí, ahí nos quedamos en la semana pasada en el versículo 56. Yendo ellos, uno le dijo en el camino, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús, las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Y dijo a otro, sígueme. Él le dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos. Y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo otro, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás, es apto para el reino de Dios. Explicábamos en estas últimas semanas que Jesús está en su última etapa de ministerio en la tierra. Han pasado quizá 2 años y medio, ha terminado de predicar en donde pasó la mayor parte de ese tiempo, allá en Galilea, en su ciudad realmente era Capernaum, ahí es donde él fue su cuartel general, digamos, aunque venía de Nazaret. Y aquí en este pasaje de Lucas, si vemos Lucas, pero nos vamos al versículo 51, recordamos que Jesús ya está camino a Jerusalén. Dice Lucas 9:51, cuando se cumplió el tiempo en que él iba a de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Le queda poco tiempo y realmente es un momento crucial en donde él debe intensamente pasar lecciones a sus discípulos, lecciones a las personas que cuando él se vaya seguirán con la expansión del cristianismo que ha llegado a nuestros días. Estas lecciones podrían también ser para nosotros. Nosotros somos discípulos de Jesús, que empezó con 12 apóstoles, pero ellos tuvieron discípulos y los discípulos tuvieron discípulos, y esto ha pasado a través de los siglos hasta llegar hasta el siglo XXI aquí en México. Entonces estas lecciones también son para nosotros. Y Jesús está dedicado en estos tiempos ya no tanto a hablar mucho y hacer muchos milagros, sino pasarles curso intensivo a sus discípulos. Y hace 2 semanas vimos una lección que él les dio sobre la humildad, que fueron los versículos 46 al 50, en donde estaban discutiendo de, bueno, ¿quién sería el mayor? Y Jesús les dice, bueno, pues realmente ustedes se tienen que hacer como niños, porque de los niños es el reino de los cielos. Y es el menor, es el último el que es mayor en el reino de los cielos. Es el que sirve, el que es mayor en el reino de los cielos, y no el ser servidos. Y vemos que los discípulos, pues, sí están todavía muy verdes. Pero bueno, se está acabando el tiempo. les pasa esta enseñanza que la dimos hace 2 semanas sobre la humildad. Y la semana pasada vimos otra enseñanza que también les quiso pasar con mucha intensidad Jesús, que fue la enseñanza sobre la misericordia, en donde Juan pues estaba muy enojado porque los samaritanos rechazaron a Jesús y no le quisieron dar hospedaje en estos versículos 51 al 56. Y entonces Juan le dijo a Jesús: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego, versículo 54, del cielo, como hizo Elías, y los consuma? Y Jesús les dijo que vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Y vimos la enseñanza de que Dios quiere que seamos misericordiosos, de que realmente utilicemos en la vida práctica diaria misericordia, que seamos cristianos. Que, bueno, Juan aquí ciertamente no está proyectándolo mucho. En esta ocasión, acá en el siguiente pasaje, Dios quiere darles otra enseñanza muy fuerte a sus discípulos. Y lo he titulado Barreras para seguirlo. Dios nos pide que nosotros sigamos a Jesús. Cuando tú recibes a Cristo en tu corazón, en realidad le estás entregando tu vida para que Él sea el Señor de tu vida. Como si hubiera opción de entregarle tu vida a Cristo y no hacerlo el Señor. Y algunas personas me han dicho eso. Bueno, yo invité a Cristo en mi corazón. Él es mi Salvador personal, pero todavía no es mi Señor. Pues no se puede, ¿no? Tú no puedes entregarle el título, tú que eres vendedora de muchas propiedades, ¿verdad? Entregar el título a una persona y el dueño anterior dice: sí, pero todavía no te la voy a entregar. Te la voy a entregar más adelante, no sé ni cuándo. Y entonces tú dices: oiga, pues no entiendo muy bien de qué se trata esto, ¿verdad? Pero yo hoy voy a ir y voy a cambiar y la voy a pintar y, bueno, yo voy a hacer lo que yo quiero con ella. No, ¿cómo cree? Es más, le dejo que haga la planta baja. Pero la planta alta, no, ¿cómo cree? Ahí vivo yo. Yo nomás le vendí la mitad. No, ¿verdad? No puede ser, sería, eso no pasa. Y sin embargo, pretendemos hacerlo nosotros en nuestra relación con Dios. Cuando tú recibes a Cristo en tu corazón, tú lo estás haciendo el Salvador de tu vida y el dueño de tu vida. Y Él va a hacer contigo lo que Él quiere. Y una de las cosas que Él quiere es que tú lo sigas. Y vamos a ver cómo Él ha hecho esto con sus discípulos. Entonces, Dios no quiere una religiosidad para con Él. Bueno, yo cumplo. Mira, yo voy a Él 2 veces a la semana, y ahí pasamos un tiempo muy bonito, media hora, una hora juntos, y no sé qué. Y después yo ya hago mi vida. No puede ser eso, no puede ser. Si Él es el dueño, Él manda todos los días, a todas las horas. Él es el dueño, tú eres su siervo, ¿sí? Siervo de Jesús. Entonces, Dios no puede aceptar una decisión temporal, una fidelidad limitada, ¿no? En donde tú dices: bueno, mi contador es fiel a mí, 23 horas al día. Ay, pero una hora al día es terrible, se lleva todo el dinero. Pues entonces no es fiel aquí. No puede existir ese concepto temporal. Y así es para con Dios. Él no quiere más que una decisión permanente, una decisión bien fundamentada, una manera de vivir en donde tú te sometes a la voluntad de Dios. Lucas 14, 28 al 33. Lucas 14, 28 al 33. Déjame ver dónde está. Dice Lucas 14, 28 al 33. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que la vean comiencen a hacer burla de él, diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. O que rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000. Sí, y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le pide una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Y casi, casi podríamos decir, no puedes ser salvo, porque no quieres hacer de Cristo tu Señor. Si Cristo no es tu Señor, pues Él es Señor de nada. No tienes una relación con Él, porque Él no acepta una relación que no sea más que esa. Pues qué fuerte, ¿no? Pero en realidad ese es el cristianismo. Los tintes de la religiosidad, y realmente hay tantas religiones como cabezas hay en el mundo, han hecho que sí podamos nosotros limitar a Dios. Y bueno, aquí le doy a Dios un cachito de mi vida, ¿no? Pero estas otras áreas, ¿no? Y eso no puede ser. Cristo necesita ser el Señor, el dueño de tu vida, para tener los privilegios que tú tendrías en el palacio, siendo el hijo del rey, ¿verdad? Bueno, yo quiero preguntarte, ¿qué tan firme es tu decisión para seguirlo? Tú que dices ser cristiano, pues realmente eres tú esa persona que dices: Dios, pues yo pago cualquier costo. Yo hago lo que tú me digas, cuando tú me digas, aún en contra de mi raciocinio, aún cueste lo que cueste, no me importa. Bueno, eso es lo que realmente Cristo está pidiendo. ¿Pagarás tú ese precio que Él está pidiendo? Ahora, Cristo hasta la pone difícil. Pensamos muchas veces que para que una persona acepte a Cristo, pues se la ponemos así fácil, y mira, y yo puedo pasar por ti, y realmente es padre venir a Cristo, no te va a costar nada. ¿Cómo crees? Tú haces una decisión por Cristo, ¿verdad? En realidad Cristo no fue así. Señores, es así, y el que no le guste, ahí está la puerta. Y ahorita vamos a ver que lo hace muy duro, porque sí hay un costo a pagar. El costo de entregarle tu vida a Jesús. Mateo 19, 16 al 22. Mateo 19, 16 al 22. Es otro pasaje en donde vemos qué duro es Jesús, la verdad. Mateo 19. Mateo 19, 16 al 22. Entonces vino uno y le dijo: Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Él le dijo: ¿cuáles? Y Jesús le dijo: no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio. Honra a tu padre y a tu madre, amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo: todo lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Jesús le dijo: si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas, muchas posesiones. Jesús sabía dónde estaba el corazón de este muchacho y le pegó exactamente donde le dolía. Dijo: le voy a poner una prueba y no la va a pasar. Ya yo conozco su corazón. Dijo: ¿sabes qué? Tú amas demasiado tus posesiones, más que a mí. Deshácete de ellas. Uy, no. Dice que se fue muy triste, ¿verdad? Porque realmente le dio en su mero mole, como decimos los mexicanos, ¿no? Y así es con todos nosotros. Dios quiere quitar esas barreras para que tú sigas a Jesús y que realmente pagues el costo que Él quiere, que debe de ser pagado. Así Jesús ponía muchas barreras difíciles para todos los que querían seguir a Jesús. Y finalmente son muy pocos los que siguen a Jesús. Muy pocos, ¿verdad? ¿Cuántas personas hay que dicen que están con Jesús? Bueno, por ahí hablan de 1,000,000,000. Entre el protestante y el católico y el otro y el otro. ¿Cuántos realmente de esos 1,000,000,000 son de Cristo? Y están pagando el costo máximo de entregar su vida para que Cristo la use para el reino, ¿sí? Bueno, pues nos sorprenderíamos que sí son muy pocos. Pero ese es Dios. Lo vemos con el apóstol Pablo, Hechos 9:16. Hechos 9:16. Vamos a ver qué dice. Hechos 9:16. Pablo, yendo en un camino a Damasco, se encontró a Jesús a la entrada de la ciudad y finalmente Saulo de Tarso, que es Pablo, le dice, ¿qué quieres que yo haga? Y le dice Jesús, pues entra en la ciudad y se te dirá lo que debes de hacer. Pero aquí en el versículo 16 hay algo fuerte y dice, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. El seguir a Jesús cuesta, ¿eh? Sí, cuesta. En realidad, es gratis la salvación, pero Él quiere usarte aquí en la tierra y Él quiere ser el Señor de tu vida durante ese tiempo. Bueno, por toda la eternidad también, pero para ser usado por Él hay que entregarnos a Él. Y bueno, después Pablo aquí en 2 de Corintios, capítulo 11, vemos que sí cuesta. Segunda de Corintios, capítulo 11, empezando en el versículo 23. Segunda de Corintios, capítulo 11, empezando en el versículo 23. ¿Son ministros de Cristo? Como si estuviera loco hablo. Yo más, dice Pablo. Mira mis credenciales. En trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio. Una noche y un día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos profetas, en trabajos y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación de todas las iglesias. Realmente hubiera sido mejor que no recibiera a Cristo y hubiera pasado mejor. Porque, bueno, la vida cristiana trae todo eso. Claro, grandes recompensas en el cielo y muchísima vida abundante aquí, ciertamente, pero no sin pagar el costo de pasar por aquí como soldado de Cristo, que tienes que pagar por ir a la guerra y ser disciplinado en ese ejército, ¿sí? Bueno, pues sus discípulos pagaron todo eso. Vemos a Mateo. Mateo dejó el banco de los tributos, o sea, Mateo trabajaba para el dinerito, que entrara más por aquí y más por allá, ¿no es cierto? Y pagó muy caro para llegar al banco de los tributos. Y un día pasó Jesús por ahí y le dijo, sígueme. ¿Y qué fue lo que hizo Mateo? Dice que se levantó y dejó todo atrás, ¿eh? Nunca más volvió al banco de los tributos. Mateo 9:9 es lo que dice. Y Mateo pagó el costo. El costo muy alto, pero muy barato por seguir a Jesús, porque realmente imagínate el gran privilegio de ser uno de los 12 de Jesús y además de escribir para la eternidad el libro de Mateo. Y así todos, realmente todos los demás. ¿Sí? Podemos poner a Pedro en el capítulo 4 de Mateo. Mateo 4, creo que es el versículo 25, déjame ver, Mateo 4, 18. Mateo 4, 18 dice: andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo: venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Lo que más querían, su pesca, su barca, su manera de vivir, dejen todo eso y síganme a mí. Pues eso es lo que pide Jesús de cada uno de nosotros. Y todos sus discípulos, vamos a Juan capítulo 6, Juan capítulo 6, versículo 60, en donde vemos la reacción de muchos discípulos que tenía Jesús, más de los 12 personas que seguían a Jesús por diferentes motivos. Y aquí en Juan capítulo 6, versículo 60, dice la palabra de Dios: después de predicar Jesús sobre el costo de lo que significa seguirlo, dijo entonces, versículo 60, al oír las palabras de Jesús, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Y en el versículo 66, desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Bueno, ese es Jesús. Él pide un gran costo. Inclusive después, en el siguiente versículo 67, en donde después de que ya se le fue toda la gente y le quedan unos cuantos, dice el versículo 67, dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Ahí está la puerta, ¿eh? Yo no los detengo. A lo mejor quieren ir y poner una fábrica de pescado y comprar todas las barcas y tener un imperio de barcos o no sé qué quieren hacer ustedes. Ahí está, váyanse. Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a dónde iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y Dios hablará a tu corazón. Dios quiere que tú le entregues tu vida. Dios ciertamente ha hablado conmigo. Llegó el momento, yo tenía un año en Cristo, estaba yo allá en las montañas, me acuerdo perfectamente que estaba yo leyendo el capítulo 28 de Job, y yo hablé con Jesús y le dije: Dios, yo quiero pagar el precio, yo quiero seguirte, yo quiero predicar la palabra de Dios, yo quiero ir a donde tú quieras que llevarme, no me importa el costo. No sabía lo que estaba diciendo realmente, pero mi corazón sí estaba listo. Y Dios trabajó en ese corazón para que años después, yo inclusive ahí con estos señores de Carries, yo les dije: Señor, ya me voy. ¿Cómo que ya te vas? Pero si te estamos comprando a ti, si tú eres aquí el que traes y haces y no sé cuánto, yo les preparo una persona, pero yo me voy a ir a predicar, yo ya no quiero estar en este negocio, yo tengo un negocio más importante. Y lo dejé, finalmente lo dejé. Después, señores, vinieron los señores de Traín, que también yo los representaba, y dijeron: mira, vamos a hacer esto, y entonces vas a tener mucho, y vas a hacer esto y lo otro, y vas a ser un hombre muy importante. Ya pasó mi tiempo, yo ya no estoy en esos negocios. Y efectivamente hoy, los señores de Train son muy famosos aquí, y son muy exitosos, y no sé qué tantos millones de millones y cuánto. Que Dios los bendiga. Estamos en otro negocio mucho más importante. Hay que pagar el costo. Y Dios te dirá a ti lo mismo, que tú pagues ese costo y que tú dejes aquello que tanto te gusta y que sigas a Jesús. Porque Él quiere utilizarte a ti. Y ciertamente es lo más maravilloso, lo más grande que puede haber. Qué privilegio tuvo Mateo, que un día le dijo: tú sígueme, aquel no sé, tú ven para acá. Yo... Estás hablando con este gran pecador, yo no te sirvo, tú, ven para acá. Y dices: bueno, antes de que reconozca el error y diga, no, no era este. Pues yo me sumo y ahí estoy. ¿Sí? Muy bonito. Realmente sí es un gran privilegio. Yo tengo ya sirviendo a Cristo fuera de toda situación de los trabajos seculares desde 1987. Ya son 25 años, más de 25 años. ¿Arrepentido? No, al contrario. Dios me ha dado grandes bendiciones que todo el dinero del mundo, todo el prestigio del mundo, nunca me lo hubiera podido dar. Mateo 16, 24 y 25. Mateo 16, 24 y 25. Mateo 16, 24 y 25. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Yo encontré el tesoro más preciado, seguir a Jesús. Y sí vale la pena. Y hay que pagar el costo. Es como aquel que halló la perla de gran precio y fue y vendió todo lo que tenía para apoderarse de esa perla. Dijo, no me importa, no sabes lo barato que es el adquirir esa perla. Aunque parece que es un gran costo, ¿no? Como esta persona que finalmente llegó por esta situación y le dijo, yo quiero comprar eso. Y le dije, ¿cuánto cuesta? ¿Cuánto tienes? Bueno, pues tengo tanto en el banco que no. Bueno, tengo unos dolaritos escondidos. No. Bueno, tengo mi casa. Vivo en el Pedregal. No falta mucho. Bueno, pues tengo esto y tengo esto. No. Ya está desesperado este señor. Pues ¿cuánto más? Necesitamos tu vida. ¡Todo! Y digo, no, si quiero. Es que eso vale muchísimo, es una ganga. ¿Cómo crees que no la voy a tomar? Eso es realmente lo que Dios quiere de cada uno de nosotros, que seamos sus discípulos, que estemos en su ejército. Bueno, pues, la mayoría de los que escucharon el mensaje se retiraron. La mayoría de toda la gente que seguía a Jesús, eran muy pocos los que realmente iban a pagar el costo. Los demás venían a medias, sí me interesa, pero no sé si realmente quiero. Y otros venían para ver si le encontraban algo a Jesús y lo delataban y lo crucificaban, lo mataban. Juan 8, 39 y 40. Juan 8, 39 y 40. Yo hablo lo que he visto acerca de mi padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro padre. Respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Pues si fueren hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. ¿Sí? Pues sí, realmente muchos estaban totalmente en contra de Jesús. Tú conoces la película, una película que aquí tenemos, la hemos visto yo creo que unas 346 veces, que se llama Carros de Fuego, una película que ganó muchos Óscares allá en 1980, 81, 82, una película muy bonita que a mí me gusta mucho, de un corredor que quería correr para Jesús. Él ganó la medalla de oro allá en las Olimpiadas de 1924. Y era una persona que quería tener la medalla de oro para mostrarle al mundo lo que puede hacer un cristiano. Pero él tenía su mira en irse de misionero a la China. Y cuando tuvo esa medalla, se fue de misionero a la China. Una película muy bonita que, si no la has visto, te la recomiendo mucho. Además, porque en esa Olimpiada le dijeron a esta persona que la carrera que él había pues trabajado tanto para ganar la medalla de oro, iba a ser el domingo. Y allá en Escocia, pues usaban que el domingo era para Dios, nada más para Dios, y que no podía estar compitiendo los domingos. Y él tiene que tomar una decisión y les dice: señores, yo no puedo. Renuncio a participar en las Olimpiadas porque yo no puedo. Yo tengo muchas personas que me están viendo allá en Escocia, yo no puedo, no, para nada, y mis convicciones son de que el domingo es para Dios. Afortunadamente hubo unas circunstancias que cambiaron la carrera y fue el jueves. Y entonces el señor pues gana la medalla de oro. Él murió en la China 20 años después como misionero de Dios. Él pagó el costo de seguir a Jesús. Pero es un costo que todos tienen que pagar. A veces dices, bueno, pues es que Pedro, bueno, sí. O Hudson Taylor, que se fue a la China y bueno, fue un hombre de Dios. Pero yo, pues tú eres igual. Es el mismo Cristo que demanda lo mismo de ti que ha demandado de todos los demás. A uno los manda a los leones para que los leones se los coman. Y así fue. A ti no sé qué va a hacer contigo, pero te pide lo mismo, que le entregues tu vida y que él haga lo que quiera. No te está diciendo que te vayas de misionero a la China. Yo no sé qué va a hacer contigo, pero sí que tu corazón esté listo para entregarlo a Jesús y él haga lo que quiera con él. Pues hay varias barreras importantes que debemos de considerar que están en este pasaje, que hacen que la persona se haga para atrás. Y vamos a verlas aquí en este pasaje de Lucas 9, 57 al 62. Y aquí nos muestra tres individuos con tres diferentes grandes obstáculos que hicieron que estas personas no siguieran a Jesús. Es muy fácil decir, yo te sigo, Jesús. Me gustaría que Karina nos dijera lo que ha costado el decidir ser misionera para Cristo allá en esos años 80, cuando estabas llena de vigor y llena de fuerza y le dijiste a Jesús, Señor, pues yo voy donde quieras. No, hombre, pero... ¿Sí? Y que te cuente lo que ha estado, todo lo que hemos tenido que pasar, ¿sí? Porque sí cuesta, ¿sí? No seas como aquella persona que realmente ha entregado a Jesús. Si yo tuviera 1,000,000, hombre, yo le daría la mitad a Dios. Si yo tuviera 2 casas, uff, una para Dios. Si yo tuviera 2 automóviles, uno para Dios. Y el otro le dice, oye, ¿y si tuvieras 2 trajes? Ay, no sé, porque sí tengo 2 trajes. Entonces, no sé, ahí sí ya... No, pues eres un bocón, ¿verdad? Hablas lo que no. No, Señor, realmente quiere Dios que le entregues todo. Pues número 1, confort personal. Un obstáculo importante que puede ser una barrera para seguir a Cristo, confort personal. Y aquí lo vemos en este pasaje, en donde dice el versículo 57, yendo ellos, en otra... versión de la Biblia dice, yendo ellos por el camino. No sabemos por dónde iban. Mateo, en el pasaje paralelo, parece que todavía estaban allá en Capernaum. Vamos a verlo, Mateo 8, 19. Y dice Mateo 8, 19. Y vino un escriba y le dijo, maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Bueno, pues aquí vemos algo enigmático, porque un escriba, pues no se pone a seguir a Jesús, al contrario, los escribas estaban en contra de Jesús. Y aquí Mateo dice que esta persona era un escriba, un gran religioso ahí de los judíos, pero había visto algo en Jesús, había visto sus milagros, había estado impactado con las cosas que decía Jesús, algo lo hizo decir, pues yo estoy dispuesto a seguirte, te seguiré a donde quiera que vayas. Dice el pasaje de Lucas, regresando acá a nuestro versículo. Yendo ellos por el camino, uno, el escriba, le dijo en el camino, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Bueno, pues es una entrega incondicional. Tú dime a dónde quieres que vaya, voy para allá, voy para acá. No me importa, ¿verdad? Y Jesús inmediatamente lo pone en su lugar y le dice lo que cuesta seguir a Jesús. Y lo dice en el versículo 58. Jesús le dijo: las zorras tienen guaridas, las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. ¿Estás tú dispuesto a dejar el confort de tu vida que tienes hoy y ser como Jesús, que no tenía dónde recostar la cabeza? Eso no quiere decir que ese es el requerimiento y que tú tengas que vender todo y, bueno, vivir ahí en el Zócalo, en a la intemperie, ¿verdad?, para seguir a Jesús. No, no es eso, sino estar dispuesto a... No sé qué te va a pedir Jesús. Yo conozco cristianos que son cristianos de muchísimo dinero y viven en una gran mansión allá en Nueva York. Inclusive había una persona que se llamaba Arturo de Moss. Ahora su hija es muy famosa, escribe libros cristianos muy bonitos. Arturo de Moss era una persona que le encantaba venir a México y predicar aquí a México, en México. Y era una persona que le había empezado de nada, pero era un gran vendedor y construyó una compañía de seguros de vida muy grande. Y entonces tenía una mansión allá en Estados Unidos, no sé cuántos cuartos, avión y todo, ¿verdad? Y todos los fines de semana invitaba a una serie de personas y les prediqué para pasar el fin de semana ahí. Jugamos golf, jugamos tenis, vamos al lago ahí con mi lancha y todo, pero les predicaba el Evangelio, ¿sí? Cuando él murió, él dejó todo su dinero, se lo dejó a Cristo. Y es una gran fundación que hace muchas cosas para Cristo. Era un hombre que tenía mucho. Dios no le pidió que dejara todo, sino que lo usara para Dios. No sé, a cada uno le pedirá diferentes cosas, pero sí estar dispuesto a seguir el mandato de Jesús. Sígueme. ¿A dónde? Pues yo te digo dónde, ahorita no te voy a decir, tú nomás sígueme, como se lo dijo a Abraham, ¿no? Abraham le dijo: Abraham, sal de Ur de Caldea. ¿A dónde vamos? Tú nomás levántate y yo te voy diciendo. Pues ok, ¿sí? Y eso es lo que quiere Jesús de cada uno de nosotros. Probablemente entonces, pues pierdas tu confort personal, en donde ya no puedes vivir como tú vivías antes por seguir a Jesús. Y Él te exige que pagues ese costo para seguirlo a Él. Bueno, pues se lo pone esta señora. ¿Estás tú dispuesto a ser realmente un seguidor mío? Pues déjame ver. Híjole, ¿dónde voy a vivir? ¿Cuánto voy a recibir al mes? Oye, pues, ¿qué pasó aquí? Ahí en el banco, cuando yo recibo ahí un chequecito, pues no. Dice Jesús: no. Mira, yo ni siquiera tengo dónde recostar mi cabeza. Y por lo tanto, pues, el discípulo va a ser como el maestro. ¿Estás dispuesto? Ah, caramba. Pues quién sabe, ¿verdad? Pues esto realmente no sabemos qué pasó, pero él sabía que este hombre, Jesús también le pegó en donde realmente le iba a doler, ¿no? En su confort personal tenía un título, era escriba, tenía un puesto, esto, lo otro. Dijo: no, mira, conmigo ni siquiera te puedo asegurar que tengas donde recostar la cabeza. Y las zorras y las aves del cielo eran muy comunes ahí en Israel. Cuando menos ellas tenían una guarida. Pero tú ni siquiera puedes asegurar eso si tú vienes conmigo. Mateo 5, versículos 3 al 6. Las características de un cristiano está en estos versículos de Mateo 5, del 3 al 6. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen sed y hambre de justicia, porque ellos serán saciados. Bueno, pues, debemos de tener esa clase de actitud para seguir a Jesús. Y no querer seguir a Jesús en nuestros propios términos, porque entonces no va a suceder. Número dos. Aquel que quiere afianzarse a las riquezas y no está dispuesto a dejarlas ir por Jesús. Esto lo vemos en los siguientes versículos, aquí en este mismo capítulo 9, en donde Jesús es el que toma la iniciativa y desafía a esta persona en el versículo 59 y le dice: sígueme. ¡Qué palabra tan importante! Ven, quiero que seas mi discípulo. Tú sígueme a mí, pero iba a pasar enseñanza a los discípulos. Él sabía lo que estaba haciendo, él conoce el corazón de las personas. Y elige a esta persona para decirle: sígueme. Él le dijo: Señor, deja que primero vaya y entierre a mi padre. Bueno, pues sí, ¿verdad? Es una muy razonable petición. Oye, queremos enterrar a nuestros seres queridos. Está en la Escritura que honremos nosotros a nuestros seres queridos cuando se han muerto. ¿Pero qué está pasando aquí? Realmente su padre no había muerto, porque en Israel los enterraban el mismo día, no había embalsamiento. Y vemos muchos pasajes en donde los entierran inmediatamente. Aquí su padre no había muerto, sino: deja que mi padre muera, para que yo reciba mi herencia, porque si me voy no me la va a dar. Y cuando él muera, entonces te voy a seguir. Uy, pues entonces ya me estás poniendo limitaciones, que no quieres perder las posesiones materiales que puedes recibir si tú me sigues a mí. Y entonces aquí el versículo 59, Jesús le contesta y dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Deja las cosas materiales, no sirven para el reino de Dios. Yo las puedo usar, pero si ellas toman prioridad sobre el reino de Dios, entonces no sirven, porque ya tienes un Dios más grande que yo. Entonces esta persona también está descalificada, uno por confort personal y este por las riquezas. Nadie puede servir a dos señores, dice Mateo 6:24, porque le vas a fallar a uno o le vas a fallar al otro. No podemos pues seguir a Dios y a las riquezas, ¿sí? Y por último tenemos a otra persona en donde también parece que quiere seguir a Jesús. Parece que estaba escuchando los otros dos ejemplos. Uno que se aventó para decir: yo te seguiré donde quiera que vayas. Otro que Jesús fue el que le dijo: sígueme, pero la verdad no estaba tan dispuesto a seguirlo. Y el tercero, dice aquí en el versículo 61, entonces también dijo otro: pues si él no va, pues yo voy. Te seguiré, Señor. Yo sí estoy dispuesto, yo le entro. ¿Eh? Pero también conocía Dios el corazón de él e iba a pasar la enseñanza. Pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Había ahí también algo que le iba a impedir seguir a Jesús. Él iba a ir a su casa e iba a cambiar de opinión. Tenía una relación muy, muy importante, la relación familiar o la relación humana, que es la tercera gran obstáculo que muchas personas se caen ahí. Y entonces esas relaciones son más importantes que seguir a Jesús, ¿sí? ¿Y qué es lo que dice Jesús? Le dice Jesús que no es que así. Lucas 14:26 dice Jesús: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre, y mujer, e hijos, y hermanos, y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. ¿Eso quiere decir que yo voy a dejar a mi mujer? ¿Voy a abandonar a mis hijos? ¡Ay, adiós, Cari! Karina, me voy a ir de misionero a Alaska, ya sabes que a mí me gusta mucho. Entonces ahí nos vemos, ¿verdad? Ahí te escribo. Ahora que tenemos computadora, pues yo te mando un correo, es más fácil. Antes, ¿cuánto se tardaba uno para mandar una carta? No, ahora ya... Luego, ahí está, estamos en comunicación, pero aquí dice que yo debo seguir, ¿no? Aborrecer a mi esposa, a mis hijos, y como tengo una buena escape, ya me quiero ir, ¿no? Bueno, no está diciendo eso Jesús, para nada, sino que Jesús es superior a el amor que tú puedas tener a cualquier cosa. Él es número uno. No está diciendo que lo dejes, al contrario, dice todo lo contrario, que tomes tu responsabilidad. Yo tuve esa experiencia hace unos años en donde esta cristiana me pidió que por favor viera a su ex que venía a México. Él estaba predicando y él había dicho que Dios le había dicho que dejara a su mujer y a sus hijos porque eran una distracción para su predicación, y pues las dejó. Y tenía 8 años que no veía ni a ella ni a sus, ni a él, ni a ella ni a sus hijos. Y yo lo fui a ver, ¿verdad? Y le dije, oye, yo creo que estás viendo muy mal todo esto. Y te voy a mostrar un versículo para que sepas que también la palabra de Dios dice lo contrario. Mira, 1 Timoteo 5:8. 1 Timoteo 5:8, y se lo dije. Aquí está, 1 Timoteo 5:8. Porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe, y es peor que un incrédulo. ¿Cómo crees? Tú tienes un compromiso con tu familia, pero Dios quiere que el amor a Jesús sea superior a tu familia. Jesús es número uno, pero eso no quiere decir que tú vas a abandonar a tu familia, ¿sí? Bueno, pues son las tres barreras que tenemos que Jesús pone en este pasaje, que son muy comunes para no seguir a Jesús. El confort personal, las riquezas y las relaciones humanas. Ahora que estamos leyendo nosotros las historias misioneras, muy bonito porque cada noche, ¿verdad, Carinita, que estamos leyendo las historias misioneras? Hoy estamos leyendo la de Jim Elliot, ¿verdad? Y entonces, frecuentemente vemos eso, que bueno, eran personas que estamos hablando del siglo XVIII y siglo XVII, que se iban a la China, tomaba meses en llegar a la China, meses en recibir una carta o mandar una carta. Y muchas veces dejabas eso para ir a la China y sabiendo que ya nunca ibas a volver a ver a tus padres. O si regresabas, ya estaban muertos o qué sé yo. Pero estaban dispuestos a que Jesús fuera número uno, ¿sí? Y hay ese balance que también Dios nos da. Pero Jesús es número uno. Eso es lo que realmente pide. Y para terminar este pasaje, aquí en el versículo 62, ¿verdad? Dice Jesús, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Tú no puedes arar derecho si estás volteando para otro lado, ¿verdad? Pues va a estar todo chueco. Tienes que estar concentrado y realmente poner tu mira en el arado. Y la mira es Jesús. Y Jesús es número uno. Y pagamos el precio para seguir a Jesús. Yo quiero decirte con mucha satisfacción que el precio que Karina y yo hemos pagado, primero individualmente, ella como soltera y yo como soltero, después como casados, nos ha traído grandes, maravillosas, increíbles bendiciones. No hubiéramos, no haríamos algo diferente si regresáramos al pasado. Haríamos lo mismo. Seguir a Jesús es lo máximo. Y pues nos da una vida maravillosa en donde nos da muchas satisfacciones. Como la persona que tú viste ahí, Vero, que te dijo que pues la vida de él y de toda su familia había cambiado porque pudimos predicarle de Jesús hace algunos años. Y así he conocido mucha gente. Ahora que estuvimos en Tijuana, estuvimos allá con el predicador de Tijuana, que inclusive fue el que predicó el día de nuestra boda. ¿Te acuerdas, queridita? Hace ya muchos años, ¿verdad? Pero bueno. Y ya está, lo veo con canas, y lo veía más encorvadito y todo. Era una persona con una, todavía un gran predicador, que siempre me gustó mucho su predicación. Y yo veo, bueno, pues ha pagado el precio. Él y su mujer han pagado el precio de seguir a Jesús. Y ahí están sus hijas ya casadas, ahora tiene nietos, viviendo en una casita, esto, lo otro, allá en Tijuana, y predicando el Evangelio de Dios en Tijuana. ¡Qué maravilloso! ¡Qué gran plan de Dios que tuvo para él! ¡Qué gran plan de Dios ha tenido para nosotros! Esa historia de el progreso del peregrino es una historia muy bonita, ¿verdad? En donde el peregrino va peregrinando por esta tierra hacia el cielo, y y jalando gente, vénganse, vamos, vamos juntos. Es maravilloso llegar a aquel lugar precioso que se llama el cielo. Y poder llegar a él y Jesús nos diga, siervo fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Pues realmente muy bonito. Y que no sea al contrario, que tú seas como Marcos capítulo 4, allá en el versículo 18. Marcos capítulo 4, allá en el versículo 18, que está hablando de la parábola de la semilla, del sembrador. La semilla que fue sembrada entre los espinos. Versículo 18, estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo, el engaño de las riquezas o las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. ¿Cuántas personas han pasado por esta casa en los últimos 25 años? Muchas personas. Hemos tenido aquí muchas personas. Algunas están predicando, por eso no están aquí, porque ellos mismos tienen ahora sus grupos. Pero también han venido muchas personas que vinieron una vez, que vinieron 10 veces, que vinieron a veces hasta años. Y finalmente dijeron, el costo es muy alto. Yo me retiro. Dura es esta palabra. ¿Quién la puede oír? Y yo le doy gracias a Dios que a pesar de todo, pues aquí estamos. Seguimos predicando y un gran milagro que yo siga aquí porque yo debí haber dejado todo esto hace mucho en mi manera de ser, mi terrible, compleja personalidad que yo tengo. Pero Él, que es el que hace así el querer como el hacer por su buena voluntad, me ha mantenido aquí. Maravilloso poder terminar la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y llegar al final, ¿verdad? Y agarrarnos de la promesa, que yo quiero que ese día, pues yo la tenga muy presente ahí en Apocalipsis capítulo 2, versículo 10. Apocalipsis capítulo 2, versículo 10. Apocalipsis 2:10. Allá el último pedacito de Apocalipsis 2:10. Séme fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Vamos ahora. Señor, gracias. Señor, gracias por tu maravillosa gracia para con nosotros que se ha extendido por tu soberana voluntad y tu gran misericordia y que nos ha traído aquí, que nos va llevando día con día hacia aquel lugar maravilloso que tienes preparado para nosotros, en donde nos has hecho embajadores de Cristo como si Dios rogase por medio de nosotros. Que vayamos por todos lados, sin perder oportunidades, hablando de ti a diestra y a siniestra, a tiempo y a destiempo. Sabiendo que muchas personas nos toman como locos, nos toman como tontos, nos toman como fanáticos o no sé qué diferentes adjetivos usan. Pero teniendo el gran placer, el maravilloso privilegio de llevar tu palabra a otros, porque sí hay muchos, muchos que quieren oír, que están dispuestos también a pagar ese precio y seguirte a ti. Guíanos, Señor, a esas personas, llévanos a poder decirles con claridad que seguir a Jesús es el gran premio. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.